Un nuevo encontronazo fuerte se produjo esta semana entre el gobierno y la oposición. Esta vez el escenario fue la CARP, la Comisión Administradora del Río de la Plata, un organismo que últimamente ha venido siendo objeto de polémica casi constante. Este lunes el canciller Luis Almagro decidió remover de su cargo al doctor Juan Gavito Soboli, miembro de la delegación uruguaya en la CARP, en representación del Partido Nacional. La razón, según dijo el propio ministro, fue el mal manejo que hizo Gavito de información que el gobierno considera debía ser reservada.
Mal manejo de la información es cuando información que debería mantenerse confidencial y reservada, opiniones que deberían mantenerse confidenciales y reservadas, las mismas trascienden. Y si ese contenido a veces es más que informar, desinforma, el manejo de la información es todavía peor. Y si eso afecta a las negociaciones, entonces ese manejo de la información es todavía peor aún.
El desencadenante de esta crisis es un documento que el doctor Gavito remitió al directorio del Partido Nacional el 1 de noviembre pasado, en el que hacía una serie de consideraciones críticas sobre la negociación entre Uruguay y Argentina por el dragado del canal Martín García. ¿Qué decía ese documento? ¿Cómo toma esta medida anunciada el lunes por el gobierno? ¿Cómo queda la relación entre el Partido Nacional y el gobierno después de este nuevo conflicto? Todo esto vamos a conversarlo en los próximos minutos con el propio doctor Juan Gavito Soboli, abogado, delegado uruguayo ante la CARP en representación del Partido Nacional hasta su destitución el lunes pasado. Gavito nos acompaña en estudios en este momento. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación y muy honrado de estar en esta casa y en este programa tan prestigioso.
Doctor, para empezar, hablemos del origen del documento que usted envió el 1 de noviembre pasado al senador Luis Alberto Heber, en su calidad de presidente del directorio del Partido Nacional. ¿Por qué redactó ese informe? Quiero decir, ¿es una costumbre extendida? ¿Ya había redactado otro tipo de informes?
Sí, efectivamente. Este documento no es un capricho de quien habla, es el cumplimiento de una obligación partidaria. No ha sido ni el primero ni el único. Es más, tenemos todos los representantes del partido en los distintos entes y las diferentes instancias de coparticipación la obligación de mantener informado a nuestro directorio de la marcha de los asuntos que conciernen al organismo respectivo, pero en este caso particularmente que son asuntos verdaderamente de Estado. De modo que lo que yo hice fue, reitero, cumplir con esa obligación. No puse en el documento nada que no esté ya sabido, incluso por la opinión pública. No puse nada que no esté respaldado en documentos, y lo que sí me permití es establecer mi opinión, sobre todo para advertir acerca de la urgente necesidad que tiene ya no el gobierno, sino el Uruguay, de tomar determinadas decisiones que son estratégicas en relación a los intereses del país y a nuestra soberanía. Y como tales, estimaba yo, y creía que ese era el espíritu con que el gobierno nos había invitado a participar en esta comisión, requerían de la opinión o de un cierto consenso, digamos, de todo el espectro partidario. Por eso la decisión me ha parecido extremadamente equivocada, pero sobre todo también muy injusta, en la medida en que yo no he hablado con la prensa, no he convocado a conferencia de prensa, no he concedido una nota. No es mi estilo, como ha dicho el ministro, filtrar información. Ustedes saben, no tengo Facebook, no tengo Twitter. Sus propios compañeros del programa, Javier Castro, entre otros, me han consultado en varias instancias y siempre la respuesta ha sido la misma. De modo que no se puede confundir lo que es en el régimen o en el juego de un régimen democrático la información y la comunicación partidaria con lo que es la comunicación pública. Y reitero, no hay divulgación de ningún aspecto de la negociación en curso que yo haya hecho, ni menos que la haya puesto en riesgo.
¿Qué tanta reserva pidió de ese informe y quiénes tuvieron acceso concretamente?
El informe va dirigido al presidente del directorio del Partido Nacional y presumo que lo hace público en el resto del cuerpo, pero el informe es reservado. Ahora, más allá de que sea reservado, yo creo que hay un valor elemental a preservar, que es el derecho de la gente a enterarse de las cosas. Ahora, este asunto de cómo trascendió y por qué trascendió pasa a ser anecdótico. Lo que a mí me preocupa, ya no como miembro de la CARP o ex miembro, sino como ciudadano, es en qué medida el gobierno se preocupa de que las cosas no se sepan y sobre todo que las ideas que no son las que él comparte se hagan públicas. Yo creo que está en juego un valor fundamental de la democracia, que es el derecho a informar y el derecho a informarse. La gente, el pueblo, tiene derecho a saber las cosas que están pasando y que lo conciernen y que van a tener incidencia en su situación actual y en la situación de sus hijos y las generaciones venideras. Estamos hablando de la soberanía del país. Yo creo que no es poca cosa.
Usted en este informe hace una serie de consideraciones críticas sobre todo este proceso de dragado del canal Martín García, de cómo se ha manejado el gobierno, pero es bien sabido que este tema viene complicado, con dificultades desde hace tiempo. ¿Por qué ahora es que usted hace este tipo de críticas? Que bueno, finalmente después se terminan conociendo. No era su intención original, como acabo de explicar. Pero ¿por qué ahora, en este momento, esas críticas?
No, ya que se habla del informe, el informe es bastante extenso. Toco incluso asuntos que no se han manejado públicamente, que refieren a la rentabilidad de ese canal, al retorno económico, a la justificación o no de la inversión. Y esto no es con ánimo crítico específico a esta administración, sino genérico. Creo que el Uruguay no tiene estudios socioeconómicos que sustenten la prioridad de esa inversión por sobre otra. Por ejemplo, sí es notorio que la existencia de una vía navegable para nuestros puertos del litoral es reafirmación de nuestra soberanía, pero toda la parte de dinero, por ejemplo, lo traigo esto a colación para decir que no es que yo hice un informe para pegarle al gobierno ni para divulgar específicamente cuestiones relativas a las licitaciones o concursos de precio en curso. ¿Y por qué lo hago? Ya lo he dicho, porque periódicamente nosotros somos requeridos por la autoridad partidaria para que así lo hagamos, y porque aparte lo siento como una responsabilidad ciudadana y política. Estaría yo ejerciendo muy mal mi representación partidaria si en conocimiento de hechos y habiendo llegado a conclusiones o a convicciones personales en relación a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, no lo dijera, porque en definitiva, si no, ¿para qué estamos?
Ayer el canciller Luis Almagro decía que cada vez que se avanza la negociación una nueva dificultad se presenta, y bueno, de hecho recordó que ya se le había advertido a usted sobre esta situación.
Fuimos condescendientes con el doctor Gavito en el sentido de que lo observamos la primera vez, ya la primera vez una violación, una negociación tan sensible como son las negociaciones con Argentina por el dragado, ya ameritaba la primera vez, digamos, quizás un poco más de dureza. Nos equivocamos en la continuación y bueno, tuvimos que aplicar la medida ahora.
Bueno, ¿qué dice concretamente sobre esta
negociación? Digo que está totalmente equivocado el ministro y voy a explicar por qué. En el mes de junio de 2011, el diario El País publica una nota bastante extensa sobre la situación de la CARP y de la licitación en general, en donde recoge una cantidad de información de diferentes fuentes, como hacen ustedes, que son periodistas, habitualmente los profesionales de la información. Chequean a ver si todo cierra. Cuando llegan a mí, que soy el último orejón del tarro, porque recordemos, represento a la minoría, yo digo, bueno, la verdad que nada de lo que está proponiendo Uruguay sale. Y lo dije y lo asumí y se lo reconocí al embajador Bustillo, entonces presidente, y al ministro. Lo dije entonces porque lo pensaba y lo dije ahora. El ministro entendió que no debíamos hacer declaraciones de ese tipo. Paréntesis, lo que molestó entonces no fue que yo diera una información, porque información no di ninguna, sino que diera mi opinión. Y eso parece que es lo que molesta, pero no obstante eso yo me ceñí estrictamente a ese mandato, y a eso hacía referencia hace un rato cuando les decía que yo no he hablado con la prensa, ni es mi estilo. Todos los que me conocen saben que no es mi estilo ni andar buscando notas ni nada por el estilo. Llegamos a este episodio de ahora, que es totalmente distinto. Reitero, yo no he buscado la prensa, sino que he hecho uso de un derecho y una obligación partidaria. Y cuando uno analiza el documento y pone en blanco o en negro sobre blanco lo que es información, lo que son datos y lo que es opinión, lo que es información es todo conocido, es todo viejo. Lo que ha molestado una vez más al gobierno es que se discrepe con la línea que lleva adelante, y eso es lo que me preocupa, porque eso es un reflejo antidemocrático.
Pasemos al detalle del documento, justamente al informe. En él, por ejemplo, usted afirma en un momento que las sucesivas decisiones estratégicas de tono conciliador adoptadas por la Cancillería uruguaya no rindieron los frutos esperados, ya que no fueron correspondidas por la Argentina. ¿A qué se estaba refiriendo concretamente?
Bueno, antes de decir a qué me refería, que lo voy a explicar, quiero subrayar la importancia de esa introducción. Vean que yo, cuando redacté ese documento, que lo hacía en un ámbito privado y partidario, podía haber usado un lenguaje con mucho mayor voltaje, más duro, como es habitual en el léxico partidario. Y no lo hice, no porque estuviera pensando en nada de esto, sino porque directamente no es mi estilo. Y creo que empiezo por levantarle un centro bastante bueno al gobierno para presentarlo como alguien que con buenas intenciones quiso dar al comienzo de esta administración un cambio de timón, pero ha sido sorprendido en su buena fe, o por lo menos en sus buenas intenciones, y no correspondido por el gobierno argentino. Y a partir de ese momento paso a desarrollar por qué. Y entonces quiero decir, en primer lugar, que hay una diferencia notoria en el cambio de conducción en materia de política exterior, y en particular de las relaciones con la República Argentina, entre la administración Vázquez y la administración Mujica. Si bien en la administración Vázquez no hubo coparticipación por un episodio conocido al comienzo de su gobierno, sí hubo consulta a los líderes partidarios para todas las grandes decisiones en esta materia. En esta administración, por el contrario, hemos tenido participación nominal en las comisiones, pero las grandes decisiones se han tomado unilateralmente por el gobierno. La comisión que yo integré, en cuanto a la delegación uruguaya, solo ejecutó mandatos que fueron meditados, muchas veces consultados, por cierto, pero que en definitiva adoptados fuera de esa. No digo que no esté dentro de las potestades jurídicas de hacerlo, pero digo que no estaba dentro del espíritu de la coparticipación. Pero en ese tránsito de la administración Vázquez a la administración Mujica se produce un cambio fundamental. La administración Vázquez había sido principista en el sentido de mantener a ultranza lo que era la posición del país. Y en cuanto al dragado del canal Martín García, se había logrado en aquel momento que la propia CARP resolviera, y así está documentado, e incluso mandatara a una consultora privada para que hiciera pliegos de licitación a una profundidad de dragado de 36 pies. Eso estaba documentado. Si lo fuéramos a traducir a lo que podía ser un juicio, era juicio ganado en ese aspecto. Por cierto, nadie está proponiendo ni sugiriendo que eso ocurriera, pero digo, Uruguay tenía bases muy firmes para plantarse ahí. Cuando cambia la administración, el gobierno actual concede a Argentina no dragar a 36 pies, sino a 34, y lo hace un poco aplicando el principio de lo que yo llamo la realpolitik, o el principio de es lo que hay valor, es lo que pudimos conseguir, pero sin asegurarse de que, luego de haber hecho esa primera gran concesión, que relevara a Argentina de su obligación ya asumida y documentada, se asegurara de que por lo menos esa otra parte iba a ser cumplida. Y a partir de ahí hay una sucesión de episodios que son públicos, que ya han sido analizados, que incluso el Parlamento Nacional los trató, que yo simplemente en este documento ordeno y demuestro cómo cada una de esas actitudes uruguayas implica terminar en algo que está discutido, si fuera en términos futbolísticos, en cada pelota dividida en que Uruguay opina una cosa y Argentina opina otra cosa, el gobierno mandata a nuestra comisión a decir a favor de Argentina. Pero eso finalmente implica que estamos a 3 años de aquella declaración conjunta de los presidentes que mandatan a la comisión a realizar, dice, algo así como en forma decidida y expedita el dragado, y el dragado no se ha hecho. Después se juntaron.
Sí, usted le iba a plantear, usted denuncia que se toleraron varios incumplimientos de Argentina sobre distintos acuerdos.
Es eso el primero de ellos.
Que se habían alcanzado, en los últimos años. Pero ¿por qué cree que se toleraron, como
Porque
usted mismo?
Creo que bien inspirado, tengo que pensar así, no puedo pensar de otra manera, el gobierno creyó que era mejor ir llevando las cosas a buenas y esperar que finalmente el resultado se obtuviera. Pero el balance final, a casi 3 años de eso, es que esa política no dio resultado. Entonces nos quedamos sin los principios y sin las consecuencias prácticas, sin las banderas y sin el resultado que se esperaba. Pero quiero poner el ejemplo más claro. En el 16 de marzo de 2011, los cancilleres, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, acordaron instruir a la CARP a que en 90 días corridos se llamara a licitación y a que en 360 días se iniciaran las obras. Este tiempo pasó y este tiempo no ha sido culpa de quien habla que no se haya llegado a resultados. Está harto documentado cuáles han sido los inconvenientes y sería muy tedioso para la audiencia que yo los citara en este momento.
Usted había alertado ante en ocasiones anteriores sobre esta situación un poco a la interna de su partido.
Por supuesto que sí. Como dije, no es ni el primer informe, ni el único, y lo he hecho en reiteradas oportunidades. Es mi obligación.
¿Pero ha intentado hablar, por ejemplo, con el presidente Mujica o con el canciller Almagro, concretamente?
Sí, he intentado yo, personalmente.
Uh-huh. No, sí, lo había...
Nosotros componíamos una comisión de 5 miembros, 3 por el partido o coalición de gobierno, 1 por el Partido Colorado y 1 por el Partido Nacional. Todos nos involucramos activamente en el trabajo. Por eso yo decía que es muy injusto también desde el punto de vista de la tarea que desempeñamos. No nos ubicamos como gobierno y oposición, sino que nos pusimos la camiseta de la delegación uruguaya y del país haciendo tareas que van mucho más allá de nuestra responsabilidad política. En mi caso, tareas de índole jurídico, en el caso de Anastasia, de índole ambiental, por ejemplo. Nos involucramos en los temas administrativos de la CAP, reordenamiento de su personal, revisión de contratos, renegociación de contratos que supusieron ahorrar bastante dinero. Hemos ayudado a redactar notas, hemos ayudado a redactar respuestas, muchas veces hasta con términos textuales nuestros han salido esas notas. Eso le consta al ministro y particularmente le debe constar o le constaba al ex presidente embajador Bustillo. De modo que nosotros nos entregamos de lleno y con patriotismo a esta tarea y no hemos sido correspondidos.
Usted decía que ya había entregado varios informes en este sentido. Esto tiene tiempo, estas advertencias. Si el Partido Nacional estaba al tanto, ¿por qué no se actuó políticamente de alguna otra manera? ¿O eso estaba en preparación, alguna estrategia de ese tipo?
Bueno, precisamente porque los tiempos iban indicando que existía una cierta expectativa de que la estrategia del gobierno rindiera sus frutos, pero la realidad, que es dura, va diciendo que esa estrategia no los rinde. Pero además, y llego ahora a la parte culminante del informe, porque nos avecinamos a dos hechos que yo catalogo de extrema gravedad. El primero es una fecha límite, que es la del 19 de febrero de 2013, en la cual termina el contrato con el actual concesionario y se corre el riesgo de que esa vía navegable, que es estratégica para los intereses de Uruguay, quede sin mantenimiento y sin administración. Mantenimiento quiere decir un dragado que asegure su navegabilidad, una señalización que también la asegure y sobre todo una administración que implique cobrar los peajes respectivos, ordenar el tránsito, en fin. No quiero que nos enfrentemos otra vez al hecho consumado al que nos enfrentamos hace un año, en que como no había otra opción, hubo que renovar un contrato a una empresa que ya hace 15 que está, y por un precio que además fue fijado unilateralmente o poco menos, en donde no participó la instancia institucional que correspondía, que es la CARP, sino que fue manejado en un ámbito privado, fuera del ámbito público donde debería haber sido hecho. Entonces yo no quiero que otra vez, ya no quien habla, ya no la delegación uruguaya, mi país se vea enfrentado a una disyuntiva tan penosa como esa. Pero en segundo lugar, la otra novedad, entre comillas, a la que yo me refiero, pero que no es novedad porque ya en medios de prensa, por lo menos en media docena de oportunidades, había aparecido y también lo confirmó el canciller Almagro en una comparecencia a diputados, es que se está pensando en crear una empresa privada binacional para manejar esta cuestión.
Vamos a un corte y ya completamos con estos temas la segunda parte de la entrevista. La bancada de senadores del Partido Nacional y las del Partido Colorado aprobaron ayer la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, para conocer, por un lado, la posición del gobierno en torno a la negociación que se viene llevando a cabo en la CARP, la Comisión Administradora de Río La Plata, por el dragado del canal Martín García, pero en particular, además, para saber las razones que llevaron a la destitución del representante blanco en ese organismo, Juan Gavito Soboli, destitución que vino a raíz de que se conociera un informe que Gavito le envió al directorio del Partido Nacional, en el que se mostraba crítico con la negociación que se venía realizando en ese ámbito. Hoy más temprano tuvimos entrevistando al canciller Almagro. Ahora, en estos minutos, en este espacio de entrevista, estamos hablando con el propio doctor Juan Gavito Soboli. Romina.
En el informe, bueno, usted lo mencionaba recién, ¿no? El tema de la empresa binacional. Así, en el informe, usted es muy crítico ante la eventual creación de una empresa binacional que se encargaría del dragado, la señalización y la administración del canal Martín García, que, bueno, es la idea que ha manejado el gobierno. Y, bueno, usted dice que esta innovación en el documento plantea que sería, tendría como consecuencias varias de extrema gravedad, ¿no? Bueno, sin embargo, desde el gobierno se señala que esta es una propuesta de Uruguay y que lo que busca es evitar los plazos del proceso judicial sin que se pueda actuar. Es decir, que mientras el tema por las presuntas irregularidades continúa en la justicia, dicen, bueno, por este camino de la creación de una empresa binacional se podría ir concretando el dragado, podría ser una salida. ¿Qué dice usted concretamente?
Bueno, aprovecho antes que nada, ya que sale a luz el tema de las presuntas irregularidades, a decir hasta qué punto yo me he manejado con buena fe y total frontalidad, que a ese aspecto casi no le dedico ningún párrafo o muy pocos párrafos en mi informe, porque consideraba que es un aspecto superado y que precisamente está en este momento en manos de la justicia. Lo analizó el Parlamento en su momento, lo analizó el Tribunal de Cuentas y luego, aunque tardíamente, el gobierno, después de haberlo negado y haber obligado al embajador Bustillo a que negara lo que públicamente había dicho, formalizó su denuncia y efectivamente lo tratará el Parlamento. De modo que si yo hubiera tenido interés en pegarle, entre comillas, al gobierno, me hubiera hecho una fiesta en ese aspecto. Y sin embargo, no azucé, entre comillas, a mi partido en ese aspecto, sino que me dediqué a mirar el futuro, porque es lo que me preocupa, porque me preocupa el futuro de mis hijos, de mis nietos, y eso es realmente lo que creo que tenemos que hacer todos quienes ocupamos cargos de responsabilidad.
Antes de eso. ¿Por qué no lo denunció usted concretamente?
¿Qué cosa?
Las irregularidades.
Las supuestas irregularidades, la primera noticia que nosotros tuvimos que nos sorprendió sobremanera vinieron del propio presidente Mujica, haciendo una gira por Europa y hablando con un empresario, no sé si fue en Alemania o en Holanda, dijo, y que no me entere que andan ofreciendo plata por ahí, más o menos en el lenguaje que acostumbra usar nuestro presidente. Nosotros nos quedamos todos de cara porque no sabíamos nada. Al tiempo, el embajador Bustillo relata, meses después, el episodio que supuestamente había protagonizado él a poco de asumir en el año 2010. En mi opinión personal fue que eso debía ser inmediatamente formalizado a través de una denuncia. La decisión del gobierno fue que eso no debía hacerse y así se mantuvo. Jamás fue formalizado en el ámbito de la CARP el hecho, siendo que se trataba de una empresa con la que se estaba manteniendo una relación contractual y que incluso fue recontratada. Es una cosa un poco atípica imputarle al otro que tuvo o que pretendió tener a través de un tercero una conducta irregular y sin embargo seguir negociando como si nada. Luego vino el episodio bastante penoso para Francisco Bustillo, supongo, en donde se le obliga a presentar una nota de que ese episodio jamás existió, pero luego tuvo que admitir en el Parlamento que sí, pero que no, pero que más o menos existió. Y después cuando declara en el Tribunal de Cuentas, dice lo que realmente aparentemente pasó y que había relatado por su parte el señor Baraybar, que es persona de confianza de la Cancillería. A raíz de eso, toma estado público, tampoco por mi parte, ya que se habla de filtraciones, otra que filtración, alguien volanteó ese informe del Tribunal de Cuentas, llega a la Cancillería Argentina y la Cancillería Argentina desata una verdadera guerra de comunicados. Uno de ellos que dice, por ejemplo, ¿quién protege a Río Vía? ¿Verdad?
Pero antes,
Finalmente el gobierno uruguayo decide formalizar esa denuncia, que entiendo hoy está en uno de los juzgados del crimen organizado. O sea que, de mi parte, al contrario, advertencia y con tiempo suficiente. Si el gobierno optó por otro camino, sus razones tendrá, que no, yo no manejo.
Ahora volviendo ya al tema de la empresa binacional, ¿qué dice a propósito de, bueno, de esta salida entonces, que
bueno,
la que está planteando el gobierno?
Digo que es, desde el punto de vista práctico, bastante ingenua, y desde el punto de vista jurídico digo que es totalmente improcedente. A ver, ¿qué razón habría para creer que lo que Argentina no ha aprobado o aceptado en el ámbito de la CARP aceptaría en el ámbito de esa empresa privada? Porque supongo que por lo menos si se crea esa empresa tendremos igualdad de acción, de número de acciones y de votos en el directorio. Supongo que no se le dará a Argentina la mayoría ni directamente a favor del gobierno ni asociado con una empresa privada. Entonces hay un primer elemento de ingenuidad o de otra naturaleza que yo no sabría identificar, que salta a la vista. ¿Por qué el formato jurídico haría que cambiaran las cosas cuando acá los interlocutores en última instancia van a ser los mismos, que son los gobiernos y sus cancilleres? Pero en segundo lugar, nosotros necesitamos llegar al 19 de enero con alguna solución. Todo el que tenga una experiencia mínima sabe que una sociedad anónima, salvo que la compren hecha en un estudio jurídico, que no creo que sea serio para este caso, lleva un tiempo constituirla. Habrá que definir su objeto, sus autoridades, su paquete accionario, definir si solo van a participar los gobiernos o también los ciudadanos tendrán posibilidad de ser accionistas de esta entidad binacional, si va a abrirse a empresas privadas que ya son del ramo, con lo cual se acentuaría el oligopolio que ya existe, cómo va a estar compuesto su directorio, cuál va a ser el órgano de contralor. Pero todo esto, además, vaciando de contenido a la Comisión Administradora del Río de la Plata, que es la creada a esos efectos por un principio de especialidad en el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. De modo que habría que hacer otro tratado, poco menos, y no parecerían estar dadas las condiciones para eso, además de que, como ciudadano, yo me opongo a que la cosa pública sea privatizada. Es bastante paradójico de que el Frente Amplio, que tanto se opuso a las privatizaciones, hoy quiera privatizar nada menos que un instrumento de defensa de la soberanía nacional.
¿Qué sugiere entonces ante esta situación un poco qué es lo que debería hacerse? Se lo pregunto porque, bueno, Almagro, por ejemplo, decía ayer, a nadie se le cayó otra idea, ni a Heber, ni a Gavito, ni a otro.
Bueno, tengo que decir con el mayor de los respetos que falta a la verdad el señor ministro, porque tanto él como el embajador Bustillo, como el actual embajador Conk, el actual presidente, saben que yo he propuesto que se siga adelante con el concurso de precios, en el cual ya hay 4 sobres abiertos, que se abran esos 4 sobres, o en caso de que Argentina no quiera abrir el de la actual concesionaria porque entiende que está previamente descalificada, por lo menos se abran los otros 3 y hablará la realidad, hablará el mercado y ganará el que presente una oferta más barata, y tendremos, como en toda actividad humana, una cosa muy saludable, que es la renovación del concesionario, que hace 15 años que se perpetúa en esa posición.
Gavito, para terminar, porque ya nos quedamos casi sin tiempo, ¿le parece que con esta interpelación que se le va a hacer al canciller Almagro, el gobierno vaya a adoptar una actitud diferente con respecto al proceso de negociación?
No lo sé, pero aparte quiero decir que se ha sobredimensionado la importancia de mi opinión y del documento. El gobierno tiene las manos absolutamente libres desde el Parlamento con su mayoría, en todos los entes también con su mayoría, y en esta comisión donde es notorio que el voto lo ejerce únicamente el presidente, que es persona de confianza del canciller. Nosotros vertimos nuestras opiniones en el seno de las reuniones de la delegación uruguaya, donde por otra parte lamentablemente no se labran actas, pero es habitual que así se haga, y el gobierno termina haciendo lo que el gobierno quiere. Es absurdo decir que porque el delegado tal o el delegado cual hayan opinado distinto, esto se va a entorpecer. Yo creo que eso es querer tapar el sol con un dedo. Los hechos son los hechos y hablan por sí solos. La falta de resultados, obviamente no la puedo imputar a una omisión deliberada del gobierno, es bastante elocuente, y no se puede pretender culpar a quien ocupa un papel tan periférico en esta materia. Lo que sí parece es que se quiere prescindir de voces disonantes, y eso creo que le hace mal, ya no a la CARP, sino a la democracia uruguaya.
Doctor Juan Gavito Soboli, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, a las órdenes, y aprovecho a saludar a la enorme cantidad de gente que me mandó saludos y adhesiones de todas las edades y de todas las extracciones sociales, a quienes agradezco mucho.